אנחנו לומדים מתוך ספר זוהר לעם, פרשת תרומה, אות תף פ.
Estudiamos el libro Zohar para todos, la porción es Truma, donación. El punto es 489 del artículo es Harás una mesa, el ponerse preguntas en K.TV. Las preguntas relacionadas serán elevadas a la elección. Y también dice el Rab, durante la elección tienen que mantener la intención de que estamos juntos y juntos entre nosotros. Y así revelaremos la luz superior. Zohar para todos, la porción Truma, donación, artículo Tú harás una mesa. Punto 485. Y comerás hasta saciarte y bendecirás al Señor tu Dios. ¡Cuán dichoso es Israel! Porque el Creador les ha favorecido y les ha acercado a Él. De entre todas las naciones, a causa de Israel, Él da su comida y saciedad a todo el mundo. De no ser por Israel, el Creador no hubiese dado nutrición o alimento al mundo. Y ahora que Israel se encuentra en el exilio, todavía más. El mundo recibe doblemente el alimento y la hartura, para que los restos de estos sean suficientes para Israel. Taf Peibab, que es 486. Cuando Israel se hallaba en la Tierra Santa, los alimentos descendían hasta ellos desde el lugar elevado. Ellos entregaban los restos de las naciones idólatras a las naciones idólatras, y todas las naciones se alimentaban de estos restos. Ahora que Israel se encuentra en el exilio, el asunto se ha invertido en forma distinta. El alimento llega a las naciones del mundo, e Israel recibe una porción de esto. Taf Peizain, 487. El Rab comenta, esto es lo que vemos. ¿Quién controla a quién? ¿El deseo de recibir o el deseo de otorgar? Uno sobre otro. Taf Peizain, 487. Existe una alegoría de un rey que prepara un banquete para los de su casa. Todo el tiempo que ellos hacían su voluntad, comían en este banquete con el rey y daban la porción de los huesos a los perros para que los masticaran. Cuando los de la casa no hacían la voluntad del rey, entregan toda la comida a los perros y los huesos a la casa. 488 Peihet, perdón. Todo el tiempo en que Israel cumple la voluntad de su Señor, ellos comen en la mesa del rey. Los manjares se preparan para ellos y se entregan los huesos de su alegría, los cuales son los restos a las naciones idólatras. Y todo el tiempo que Israel no cumpla la voluntad de su Señor, se les exilia y se entrega el alimento a los perros, mientras que a ellos se les entregan los restos, como está escrito, así comerán los hijos de Israel su alimento, impuro en medio de las naciones, pues comen los restos de su abominación y su aborrecible comida. Ay del hijo del rey, quien se sienta y sirva la mesa del sirviente, y come de las sobras de su mesa. Taf Pei Tet, 489. El rey David dijo, tú preparas una mesa ante mí, frente a mis adversarios, y unges mi cabeza rebosante está mi copa. Tú preparas ante mí una mesa, es la comida del rey. Frente a mis adversarios, es decir, los perros que se sientan bajo la mesa y esperan la porción de los huesos, mientras que él se siente con el rey en su mesa y las delicias de la comida. Taf Tzadik, 490, has ungido mi cabeza con aceite, es el principio de la comida. Cuando todo el aceite, la grasa, la corrección de la comida, se ofrece al principio al amigo del rey. El resto se entregan a los perros y a aquellos que sirven la mesa. Rebosante está mi copa. La copa siempre está rebosante delante del amigo rey y no necesitan pedir. Ciertamente, Israel siempre ha estado en esa relación con el resto de las naciones. Taf Tzadik Aleph, 491. El Rab dice, tenemos que interpretar todo en una sola persona. Israel, las naciones, el rey, todo está en una persona. Adelante. Punto 491. Tratarás con benevolencia a los hijos de Barzelai y Galad, y estarás entre los que comen en tu mesa. De acuerdo a esto, todo el Gesed, que es gracia y misericordia, y la verdad es para comer en su mesa, y nada más, como está escrito, y estaré entre los que coman en tu mesa. Además, no es rebajar la gloria al rey si otro hombre se sienta a comer en la mesa del rey, y no debe ser así, sino solo debe estar el rey y alrededor de todos los ministros que están abajo de él. Taf Tzadik Gimel 493. Él da pan a toda la carne porque su eterna es eterna su misericordia. Gesed. ¿Qué fue lo que David vio que finalizó la gran alabanza de esta forma? Existen tres regentes por medio de los cuales el Creador es conocido: cerebro, corazón e hígado, que son Binas, Zeran, Pin y Malhut. Son lo opuesto a este mundo del despertar de abajo que asciende desde este mundo. Arriba, el cerebro toma y da al corazón. Y el corazón da al hígado, y el hígado da una porción a todas las fuentes de abajo, a cada cual lo que merece. Abajo, a través de un despertar desde abajo, el hígado, Malhut, toma primero el despertar. Lleva todo hacia el corazón, Zerampin, y el corazón toma lo mejor de los alimentos y se fortalece por el poder y la voluntad que tomó, dando y despertando el cerebro, Bina. En ese momento la abundancia se derrama desde Bina hasta Zerampin y desde Zerampin a Malhut, el hígado. Entonces el hígado retorna y reparte alimento a todas las fuentes del cuerpo, que son los tres mundos, Bia. Taf Tzadik Dalet 494. El día del ayuno la persona ofrece alimento y bebida al hígado superior, Malhut. Él ofrece su grasa, su sangre y su voluntad. El hígado toma todo de buena gana. Una vez que lo tiene todo, ofrece todo ante el corazón, Zerampin, quien es grande y lo gobierna. Una vez que el corazón toma y se fortalece con el deseo, ofrece todo al cerebro, Bina, quien es el regente superior sobre todo el cuerpo, Zerampin. Y la abundancia retorna desde Bina hasta Zerampin y desde Zerampin hasta Malhut, el hígado. Entonces el hígado retorna y reparte porciones a todas las fuentes y a los órganos de abajo en Bia. Taf Tzadikei 495. Mientras que la abundancia se derrama desde el despertar de arriba, el cerebro recibe primero toda la abundancia, es decir, Bina, desde lo que está arriba de ella, Jochma. Entonces le da al corazón, Zerampin, y el corazón le da al hígado, Malhut. El hígado da a todas las fuentes y a todos los órganos de abajo en Bia, y cuando desea repartir alimento a este mundo, primero da lo mejor y más hermoso de la abundancia al corazón, el cual es el rey en la tierra, el rey de Israel. La mesa del rey despierta primero, para recibir antes que el resto de la gente del mundo. Feliz es aquel que se cuenta en la mesa del rey, ya que no hay nadie encima de él que sea beneficiado en ese bien que está por arriba que el rey recibe. Taf Tzadik Vav, punto 496. Esta es la verdad que David realiza para los hijos de Barzilai, como está escrito, y estaré entre los que comen en tu mesa. Nadie come en la mesa del rey, salvo él. Pero el rey come primero y luego el resto del pueblo. Y aquellos que comen con el rey, cuando él come, son amados por él más que nadie. Son ellos que son designados para formar parte de la mesa del rey. Taf Tzadik Zayin 497. Pero está escrito porque comía siempre a la mesa del rey. ¿Significa de hecho su mesa? Más bien, debido a que todo su alimento es de la mesa del rey, se le cuenta como entre aquellos que comen en la mesa del rey. Él no realizó otro cálculo, únicamente para la mesa del rey, de donde provenía su alimento y nutrición. Este es el significado de porque comían siempre a la mesa del rey. Taf Tzadik Het, 498, los amigos se sentaron a comer y dijeron, cada uno dirá una palabra sobre la Torah durante esta comida. Rabbi Yisa dijo, es una comida pequeña, y es debido a esto que se llama una comida. Más aún se llama una comida que disfruta el Creador, que disfruta el Creador, perdón. Por esta razón está escrito, esta es la mesa que está delante del Señor, pues las palabras de la Torah se juntan en este lugar. Preguntas, dice el Rab. Es que primero que nada es así como sucede. Primero, si él explica todo tipo de detalles, estos detalles están dentro de los deseos, porque todo lo que fue creado fue un deseo en la realidad completa, y esto está dentro del deseo general y en los discernimientos dentro del deseo, ya sea en altura o en otros discernimientos, cualidades. No podemos escaparnos de ello, así es que todos los nombres indican únicamente deseos distintos en el deseo colectivo que fue creado. Esto es lo primero. Y lo segundo es, si está hablando de... No hay partes de, con el hombre y su amigo. En estas acciones del deseo mutuo, de otorgamiento, entre ellos se revela, y esto se le llama la luz superior o la revelación del Creador. La revelación del Creador se encuentra en las relaciones entre uno con el otro. Si uno puede otorgarle al otro, entonces él revela al Creador dentro de sus acciones hacia el otro. Porque el Creador es la cualidad. No es una imagen, Dios no lo quiere, es una cualidad. La que surge a partir del otorgamiento, y en la medida en que intentemos o seamos incapaces y aún queramos así estar ahí, esto nos acercará al Creador. Y necesitamos actuar de esta forma hacia los demás en el mundo. Esto quiere decir que queremos asemejarnos al Creador. Si no tiene otra pregunta, por favor, adelante. Sí. ¿Qué es esta comida que se está comiendo? Comida son los placeres que recibes del otorgamiento. Y tienes que recibirlos también con la intención de otorgar. ¿Hay algo en mis palabras que yo puedo, donde puedo entender esto? En tus palabras no comprendo lo que estás diciendo, dice el Rab. Estamos hablando únicamente acerca de la actitud, estamos hablando acerca de la sensación, acerca de las acciones que tú haces de manera voluntaria. Los perros dentro de mí se sientan bajo la mesa, están dentro de mí, y es donde yo siento que la comida del rey, ¿qué es la mesa del rey? Todos estos son placeres que se revelan a partir del otorgamiento. Esto es lo que el rey quiere dar. Él disfruta de otorgarlo. Él quiere que tú disfrutes de otorgar sobre los demás a sí mismo. Y entonces, si tú otorgas y tú disfrutas el otorgar, entonces la pregunta viene de si disfrutas de asemejarte al rey, o disfrutas porque él disfruta, el hecho de que tú te asemejas a él, o tú disfrutas porque tú tienes un placer. Así es que inmediatamente, aparte de ser una persona que está frente al rey, te conviertes en un perro que está comiendo huesos. Punto 9. Punto, comerás y serás hasta hartarte y bendecirás. 499. Comerás hasta hartarte y bendecirás al Señor tu Dios. Y antes de que la persona coma y se sienta saciado y su estómago esté lleno, ¿no bendice al Creador? ¿Por qué escribe comerás hasta hartarte? Y luego bendecirás. Más bien, incluso si una persona no come sino una aceituna, la quiere y la considera que se alimenta, y considera que ese alimento es su plato fuerte. Se considera que está lleno, como está escrito, abres tu mano y sacias el deseo de todo viviente. no escribe el alimento de todo viviente, sino el deseo de todo viviente. Lo que quiere decir que el deseo que uno pone sobre la comida se llama saciedad, aunque no haya más que una aceituna delante de la persona. Pero él ya ha puesto en ella un deseo de saciedad. Y es debido a esto, por lo que está escrito, y sacias el deseo de todo viviente. Escribe deseo y no alimento. Es debido a esto que, y bendecirás, quiere decir que uno debe bendecir al Creador para impartir alegría de lo alto, a lo alto, perdón. Tafkuf, punto 500, y comerás y estarás satisfecho, quiere decir que un borracho se le permite bendecir por la comida. Pero en el rezo, el borracho, el embriagado, no debe rezar porque el rezo es bueno sin comer, ya que el rezo asciende a un lugar en el cual no hay comida o bebida, a Bina. Se dice sobre esto que no hay comida o bebida en el mundo por venir, pero en el resto de los grados de abajo existe comida o hay comida y bebida. O hay comer y beber. Taf Kuf Aleph 501. En la bendición de la comida se deduce que una bendición por la saciedad es buena porque la bendición a la comida se realiza en un lugar en donde hay comida y bebida, o hay comer y beber, en Malhut, desde donde la comida y la saciedad descienden abajo. Por esta razón, el hombre debe desplegar su saciedad y su alegría ante él. Delante de él, pero no así en el lugar en donde el rezo sube porque asciende más alto, a Bina, a donde no hay bebida o comida. Es por esto por lo que alguien que se embriaga no debe rezar el rezo. Taf Kuf Bet, 502. El que se embriaga se le permite bendecir la bendición de la comida, como se indica en el texto, comerás hasta hartarte, comer y bendecirás. Comerás quiere decir comer. Hasta hartarte quiere decir beber, porque aquel que se ha llenado de vino está saciado, y este es el que se embriaga. Está escrito, y bendecirás al Señor tu Dios. Él alude a Malhut, en quien hay comida y bebida, comer y beber. Lo que quiere decir que la bendición por la comida requiere alegría y saciedad. De las palabras, en esa tierra buena. Buena se refiere a la saciedad, como está escrito, que nos hartábamos de pan, éramos felices. Esta es por la razón que necesitamos alegría y saciedad. Está claro, ¿cierto? Es el campo de estas cosas. Saciedad, lo que quiere decir beber, comer, ser un borracho, alguien que se embriaga antes de bendecir antes o después de la comida, tienes bendición y estás saciado. ¿De qué? Saciedad quiere decir en el vino. ¿Por qué? Porque comer es hasadim. Y vino es Jojma. Siguiente. Punto, harás una mesa. Taf Kuf Gimel, 503. Harás una mesa. Una mesa está dentro del tabernáculo con una bendición sublime sobre ella y alimento para el mundo entero que surge desde ahí. Esta mesa no debe estar vacía ni por un instante, sino que el alimento debe hallarse encima, pues no hay bendición en lugar vacío. Por esa razón, siempre debe haber pan para que la sobre ella, para que la bendición suprema more en este. Desde esta mesa, la bendición y el alimento surgen a todas las mesas en el mundo, las cuales son bendecidas en virtud de ella. Taf Kuf Dalet, 504. Así debe estar la mesa delante de la persona cuando bendice al Creador, para que exista una bendición sobre esta desde lo alto y no se vea vacía, ya que las bendiciones de lo alto no moran en el lugar vacío, como está escrito. Dime, ¿qué tienes en esa casa o en qué tienes en casa? Taf Kuf Hei, 505, está escrito sobre una mesa delante de la cual no se han pronunciado palabras de la Torá, porque todas las mesas están cubiertas de vómito asqueroso sin respetar el sitio. Está prohibido bendecir delante de esta mesa porque hay una mesa y hay una mesa. Hay una mesa que está preparada delante del Creador en lo alto, Malhut, que siempre está dispuesta para que las palabras de la Torah se pronuncien delante de ella, y se incluyan letras y todas las palabras de la Torah en ella. Esta las reúne para el Creador y las incluye dentro de sí. Se regocija y tiene alegría. Está escrito sobre tal mesa, esta es la mesa que está delante del Señor. Delante del Señor, que es quien es Malhut, y no desde delante del Señor, por encima es Zerampin, que es Binah. Taf Kuf Bab 506. Hay otra mesa en donde no hay parte de la Torah, y la cual no tiene porción en la santidad de la Torah. Este es Malhut de las Klipot. Esa mesa se llama vómito asqueroso. No tiene parte, pues no tiene porción en absoluto en el lado de la Kedushah, santidad. Por esta razón, una mesa delante de la cual no se han pronunciado palabras de Torah es una mesa de vómito asqueroso. Es una mesa de otro Dios. En esta mesa no hay lugar en el Dios superior. 507. Una mesa delante de la cual se han pronunciado palabras de la Torah, el Creador la toma dentro de su porción. Más aún, Suria, el ministro designado, toma todas esas palabras y coloca la imagen de esa mesa delante del Creador. Y todas las palabras de la Torah que fueran pronunciadas ante ella ascienden en esa mesa y se coronan delante del Santo Rey. Se alude a esto con las palabras, esta es la mesa que está ante el Señor, delante del Señor, que fue coronada delante del Creador. La mesa de un hombre está preparada para purificar a la persona de todos sus pecados. Taf Kuf Het 508. Bienaventurados son aquellos que tienen palabras de la Torah en su mesa, que dan a los pobres de esta mesa. Cuando una mesa se eleva delante de una persona, vienen dos ángeles sagrados desde la derecha y la izquierda. Uno dice, esta es la mesa del Santo Rey, que tal y tal ha preparado para él. Esta mesa será dispuesta con bendiciones supremas, y el Creador pondrá sobre ellas aceite y grandeza suprema, Y el otro ángel dice, esta es la mesa del Santo Rey, que tal y tal ha preparado delante de él, que los superiores y los inferiores bendicen. Esta mesa será dispuesta delante de Atik Yomim, en este mundo y en el mundo por venir. Taf Kuf Tet 509. Cuando es limpiada la mesa delante de él, la cubría y decía, limpien la mesa discretamente para que no se avergüence delante de los inferiores del rey. La mesa de una persona lo recompensa con el mundo por venir y le recompensa con el alimento de este mundo. También le recompensa con ser conocido favorablemente ante Atik Yomim y le recompensa con agregar poder y grandeza en donde sea necesario. Dichoso es ese hombre en este mundo y en el mundo por venir. Taf Kuf Yud 510. Y sucedió que los que lo conocían de toda la vida lo vieron profetizando con los profetas y todos los del pueblo se decían entre sí, con que también Saúl anda entre los profetas. Pero Saúl fue elegido por el Creador antes, como está escrito, ven al que ha elegido el Señor. No dice que está eligiendo, sino ha elegido, es decir, previamente. Por lo tanto, ¿por qué se sorprendieron cuando llegó entre los profetas y profetizó? Taf Kuf Yud Dalet 511. Cuando el Creador lo eligió, él lo eligió únicamente para reinar, mas no para la profecía, ya que estas dos no se entregaban a nadie juntas, salvo por Moisés, el supremo encargado que fue recompensado. Fue merecedor tanto de la profecía como del reinado. 512. Era Shmuel que se recompensaba con... Samuel fue merecedor de la profecía y el reinado. No es así. Fue merecedor de la profecía como está escrito. Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, supo que Shmuel fue establecido para ser un profeta y no un rey. Pero él era solo un profeta fiel, dictando los juicios de Israel, como está escrito, y juzgaba a Israel. Por esta razón, perdón, vamos a esperar la traducción. Como está escrito, y él juzgaba a Israel. Por esta razón, cuando Saúl estaba en la profecía, se sorprendieron de ella. Estos son niveles, dice el Rab, ¿cierto? Rey, juez, profeta. Tafkuf Yud Gimel, 513. Ya que fue merecedor del reinado, ¿por qué Saúl fue merecedor de la profecía? Ciertamente no fue recompensado de ambos al mismo tiempo, merecedor de ambos al mismo tiempo, y debido a que el reinado llega solamente de un despertar del espíritu de santidad y no la profecía, inicialmente él estuvo en el despertar de la profecía, pero cuando él ascendió al reinado no hubo más profecía en él, sino un despertar del espíritu de inteligencia para dictaminar juicios verdaderos, se despertó en él como corresponde a un rey. Cuando estaba todavía entre los profetas, la profecía estaba sobre él. Pero una vez que partió de ellos, ya no había profecía en él. Tafkuf, 515, perdón. Ahora, preparadas una mesa, se refiere a una mesa abajo, sobre la cual colocará el pan horneado. ¿Qué es más importante, el pan o la mesa? Después de todo, no son uno solo, ya que la mesa se dispone para el pan. La mesa está por debajo y el pan por encima. Pero la mesa es más importante cuando se le prepara para recibir las bendiciones desde lo alto y el alimento para el mundo. El alimento se produce para el mundo desde esta mesa que es Malhut, como fue dada desde arriba, ya que se entregó desde arriba. Pero 516. El pan es el fruto y el alimento que se produce desde la mesa para demostrar que los frutos y los retoños y el alimento salen de esta mesa hacia el mundo. Si no existiera el viñedo, no existirían las uvas, que son el fruto que surge de este. Si no hubiese árbol, no habría frutos en este mundo. Es debido a esto por lo que la mesa es más importante y el alimento que sale de ella es el pan de la presencia. Punto 517, Tafkut Yuskuf Zain, perdón. Los sacerdotes recogían los frutos de la mesa de la víspera de Shabbat hasta la víspera de Shabbat para mostrar que la comida superior surge de la mesa. Y debido a este pan que los sacerdotes recogían, todo alimento que comían y bebían era bendecido para que la inclinación al mal no los acusara, ya que la inclinación al mal se halla presente únicamente en la comida y la bebida. Está escrito, no sé que llegue a hartarme y reniegue y diga, ¿quién es el Señor? Pues por la comida y la bebida, la inclinación al mal se multiplica en los intestinos del hombre. Tafkuf Yud Het, 518. Este pan, la comida que sale de la mesa, bendice el alimento de los sacerdotes para que no more un acusador sobre ellos para difamarles. Y sirvan al Creador de todo corazón. Los sacerdotes lo necesitan más que el resto del mundo. Por esta razón, la mesa, Malhut, es lo más importante. Y los frutos y el alimento que surgen de ella son ese pan, el pan de la presencia. Lo principal dice el Rab, que durante la lectura, se acomode desde el interior un sistema de valores para que cada palabra donde una persona suba por la escalera de discernimientos, cualidades y se dé cuenta de que todo se encuentra dentro del deseo y que ese deseo tiene muchas sombras, muchos colores, muchas gamas en él y tiene que intentar o debe intentar comprender qué es lo que está estudiando. Y solo entonces la luz que reforma llega sobre él. Pasemos a la siguiente parte de la lección. Talmud Sefirot.